Espejo.
COPE. Estar informado.
La piedad popular, de la que cofradías y hermandades son una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, es un espacio de encuentro con Jesucristo. A lo largo de los siglos, las hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. El Papa Francisco, dirigiéndose a hermanos cofrades, les decía: «Sed una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Sois una expresión de la religiosidad popular, una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia. Amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, aire fresco. Vivamos todos la Semana Santa que llama a nuestras puertas con pasión, es decir, en profundidad y verdad, como un modo de sentirnos parte de la Iglesia, teniendo en cuenta que la riqueza y la variedad de expresiones de la Semana Santa no ha de ahogar lo fundamental, que es el encuentro con Jesucristo, que muere y resucita en nuestra vida, en la medida en la que lo contemplamos y celebramos con la fe y deseos de conversión y renovación». Buenas tardes, están sintonizando el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les acompañan esta tarde, en el control de sonido, Marta Santiago, a mi derecha hoy José María Rubio, y quien les habla encantado un día más, Juan Cruz Hernández. De aquí nuestro cariñoso saludo. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Gracias por acercarte hoy hasta estos estudios.
Gracias a vosotros que me llamáis.
Bueno, hoy necesitamos la ayuda de un especialista como tú para el tema que tenemos, que es la Semana Santa.
Encantado.
Bueno, pues vamos sin más dilación a repasar las noticias fundamentales de las jornadas pasadas. El sábado pasado tuvo lugar el pregón de la Semana Santa a cargo de don Emilio Montero Herrero, coronel de artillería y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. La catedral acogió este acto donde el obispo aconsejó a las cofradías a ser un espectáculo religioso para que quien os vea, os mire y se quede cerca de Dios.
Que todas las cofradías sean un espectáculo religioso en Segovia, para que viéndolos cómo actúan, cómo visten, cómo hablan, cómo caminan, que todo sea un espectáculo para que el pueblo, que la gente, que es una multitud que os va a seguir, que os va a mirar, puedan glorificar, eso es lo que dice el Señor, puedan glorificar y llegar a Dios.
El domingo tuvo lugar a las 7 de la tarde en la iglesia de San José Obrero un concierto oración de cuaresma preparado por el coro joven diocesano. Una decena de canciones y textos escogidos permitieron al centenar de asistentes adentrarse en el misterio de un Dios que se entrega por nosotros, por nuestra salvación.
Ayer jueves, por la tarde, la iglesia de San Lorenzo acogió una oración de cuaresma preparada por el Secretariado de Pastoral de la Salud, en la que tomaron parte los miembros de los diversos equipos de pastoral de la salud existentes en las parroquias de Segovia.
Siguiendo con la visita pastoral, el obispo de Segovia, don Ángel Rubio, se hizo presente en la tarde de ayer en las parroquias de Rades de Pedraza, Valleruela de Pedraza y Valleruela de Sepúlveda, pertenecientes al arciprestazgo de Pedraza-Sepúlveda.
Y seguimos adelante con el programa del Espejo. Damos ahora nuestra más cordial bienvenida a Miguel Hernández, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de aquí de Segovia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y también damos la bienvenida a Emilio Montero, que ha sido el pregonero de la Semana Santa de este año. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a los dos por estar aquí con ellos y con José María, por supuesto. Vamos a hablar de la Semana Santa, que estamos a punto de empezar. Propiamente con el Domingo de Ramos iniciamos esta semana de pasión que llamamos esta semana en la que celebramos los misterios centrales de nuestra fe. Vamos a empezar contigo, Miguel, que te estrenas en esta tarea de ser presidente de la Junta de Cofradías. ¿Qué es lo que destacarías de esta labor que por primera vez te está tocando llevar a cabo?
Bueno, pues en principio nos estrenamos como el cargo de presidente, pero vamos, ya llevamos muchísimos años metido en cofradías y organizando temas cofradieros. Y destacar este año, pues, principalmente la unidad que hay en todas las cofradías. Este año todas las cofradías, por primera vez, forman parte de la junta directiva de la Junta de Cofradías, y eso ha hecho que todas las cofradías se impliquen y aporten mucho más de lo que hasta ahora se estaba haciendo.
El programa que habéis preparado, que tenemos aquí también en nuestras manos, es similar al de otros años, como podía ser de otra manera, pero también encontramos alguna novedad.
Sí, tenemos varias novedades, procesiones, a un concierto, procesiones ahí nuevas, tanto en el barrio San José, como la que será los hermanos maristas, la cofradía de Mar, con una procesión de rezo de Vía Matris. Es la novedad principal. Luego ya novedades que puedan ser más vistosas, como la procesión de Viernes Santo y el escuadrón de la Guardia Real. Pero eso a nivel vistoso va a quedar muy bien, pero la esencia de la procesión será siempre la misma este año, de todos los años.
Vamos, luego volveremos sobre la Semana Santa. Emilio, supongo que, bueno, ser pregonero de la Semana Santa, eso despierta en uno, pues, sentimientos. ¿Qué ha supuesto para ti que te hayan elegido este año para esta tarea?
Pues realmente, en primer lugar, fue una gran sorpresa, ¿no? Porque cuando Miguel Hernández me comunicó que iba a ser el pregonero que me había propuesto la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías como pregonero de la Semana Santa, pues ya digo, fue una gran sorpresa. Luego, pues una gran alegría y satisfacción personal, así como una enorme responsabilidad recordar otras personas que me precedieron años anteriores como pregonero de la Semana Santa, y también una gran responsabilidad de tener esta oportunidad, ¿no?, de poder manifestar o testimoniar mi fe, tanto como cristiano como cofrade.
Los dos sois cofrades, pertenecientes a cofradías, por tanto conocéis muy bien este mundo. José María, tú, yo no sé si eres cofrade, ¿no?
No soy cofrade, ¿no? Pero sí me gustaría hacerles una pregunta.
Sí, hombre, para eso estás aquí.
Si no importa, ¿no? Si no sería bueno, deseable, que también las cofradías volvieran a un poco a sus orígenes y no olviden ese carácter social, ese carácter de ayuda a los demás, ese carácter de ayuda a los necesitados que durante tantos siglos estuvieron llevando a cabo. No sé si se hace alguna cosilla, ¿no? Pero ahora en los tiempos que estamos, a lo mejor sí que sería bueno que retomaran también ese carácter caritativo y de ayuda a los necesitados.
Pues en principio la Junta de Cofradías, todos los actos que está haciendo culturales, los conciertos, el concierto de este sábado en el Teatro Juan Bravo, todo se está haciendo a beneficio de los hermanos de la Cruz Blanca. O sea, luego ya hay diversas cofradías, varias cofradías que han hecho un concierto o una exposición o lo que sea, y todo va siempre en redundancia para una ONG, a una actividad, pues Cáritas, algo. O sea, no es para beneficio de las cofradías, es para beneficio de los demás, que es lo que buscamos. En realidad nosotros somos un mero transmisor para ayudar a alguien más, y ese es el camino que nos está llevando.
Sí, nos consta que vamos cofradías en el ámbito parroquial que pues sí que están introduciendo esta dimensión social como parte de sus objetivos y del fin, ¿no?, de la cofradía. Emilio, me llamó la atención escuchar una frase en tu pregón. Me llamó la atención porque muchas veces la misma frase la aplicamos nosotros a los cristianos, ¿eh? El cristiano se hace o nace, ¿eh? Y tú también decías allí, y es que el cofrade no nace, siempre se ha de hacer. ¿Qué es lo que tú crees que se necesita para generar esa identidad de cofrade en una persona?
Pues yo creo que sería necesario, a lo mejor, pues que no solamente nos limitásemos a reunir las cofradías cuando llegan estos días de la Semana Santa, sino que tuviera una continuidad a lo largo de todo el año, con una serie de, no sé, de actividades formativas para que todos los cofrades pues sepamos cuál es nuestra misión actualmente en el mundo actual, qué misión puede tener los cofrades, una formación que además pues permita pues que el acompañar a los pasos tenga un sentido, ¿no?, fundamental, de estar cerca de Jesús crucificado, de dar un testimonio de fe, y que la gente que nos mire pues se identifique o por lo menos sienta esa cercanía del cofrade a lo que está celebrando.
Yo, porque escucho también allí al presidente de la cofradía de la Piedad, ¿no? A veces es muy difícil por parte de los que están en estos órganos de representación transmitir, ¿no?, al resto de cofrades esta necesidad, ¿no?, de esa continuidad en el tiempo durante el año, también esa necesidad de la formación. Yo no sé si desde la Junta de Cofradías también tenéis esta inquietud y si, bueno, pues os habéis planteado en algún momento cómo cultivar, ¿no?, la vida del cofrade, no solamente en estos días, que es verdad que todos ellos se vuelcan y qué dedicación y qué entrega. Yo veo allí a los costaleros, ¿no?, cómo ensayan y cómo salen, ¿no?, al final, pues eso, cansados, ¿no?, de haber portado, ¿no? No sé si habéis contemplado alguna cosa,
sí,
en ese sentido.
Yo lo decía el sábado pasado ante el pregón, que el cofrade no es solamente la Semana Santa, el cofrade es durante los 365 días del año. Y es lo que estamos. Y es un pequeño avance que vamos a dar, es una de las cosas que tenemos previstas para este año, ya es imposible, para el próximo año. Seguiremos haciendo con la iglesia, bueno, seguiremos haciendo con nuestro, con don Ángel
Consiliario,
catequesis en las cofradías que se estaban haciendo estos años pasados cuando estaba don Domiciano. Don Inocencio, y este año vamos a empezar otra vez a realizarlas. Y para el próximo año tenemos previsto ya dos o tres proyectos que implica bastante más, nos implica más con la iglesia de lo que ya estamos. Catequesis con los cofrades, la atracción de los niños también a las procesiones y a la iglesia.
Sí, a mí me gustaría preguntaros también sobre las imágenes, ¿no? Las imágenes que salen, que todos sabemos el valor artístico y cultural que tienen, ¿no? Obviamente, aparte del religioso que damos por sabido, ¿no? ¿Qué misión tienen las cofradías en la protección de estas imágenes, en el cuidado, en la restauración si fuera necesario? ¿Tenéis algún tipo de implicación en esto o solamente son las parroquias las que se implican?
No, nosotros hace años se hizo, según a un convenio con la Junta de Castellón, que se restauraron y fueron 13 imágenes procesionales de Segovia. Al día de hoy podemos decir que gozan de buena salud, todas, pero siempre hay que a lo mejor hacer algún retoque o lo que sea. Este año la parroquia de la Resurrección del Señor restauró la imagen porque observó algunas, no sé si eran grietas en los pies, y la restauraron a costa de la cofradía. Me consta de que sí que se implican en el mantenimiento y si llega acaso la restauración de hombre, es costosa la restauración, pero vamos, ahí están ellos también para
cachar. Yo lo digo porque a veces es que si llueve, sacamos. No, también es una cuestión
a
meditar.
Eso lo tenemos muy claro ya.
Bueno, yo en este aspecto también quiero comentar que realmente, en mi caso, por ejemplo, yo creo que, no sé si son así todas las imágenes, yo soy cofrade de la parroquia de San Millán desde hace muchos años, he sido jefe de filas, he sufrido muchas veces el problema de la lluvia. Realmente los pasos son propiedad de la iglesia, o sea, ellos son los depositarios. Nosotros simplemente, ellos son los que, nosotros podemos colaborar, pero es un patrimonio, en este caso, de San Millán estoy hablando, de los párrocos, que son como si fuera pues cualquier otra imagen que no procesiona. Entonces ellos son realmente los responsables en el último momento de decidir si se sale o no se sale en una procesión. Y por supuesto la cofradía lo que tiene que estar es con ellos. O sea, apoyarles, y si decide que no se sale, pues no se sale. Pero bueno, que es una cosa que es complicada, ¿no?, lo de salir o no salir, porque claro, la meteorología no es una ciencia exacta y hay que jugar con porcentajes, ¿no? Pero claro, hay veces pues que no todo el mundo lo entiende, ¿no? Quiere que salgan a toda costa, y el salir a toda costa, Miguel lo sabe, pues es luego un problema porque se mojan los pasos, se estropean todos los hábitos, todos los faldones, todo, o sea, es una pena, ¿no? Pero ya digo que es una decisión muy difícil, que tiene que entender todo el mundo, que es una decisión muy difícil antes de salir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que quiero decir es eso, que los pasos, las imágenes son de la propia parroquia, el responsable son el párroco, y nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar, por supuesto, en el mayor, en la manipulación, en los pasos, salir o no salir, colaborar y, por supuesto, formar un equipo con él y al final la decisión la tiene que tomar él.
Claro, lo que deduzco de tus palabras es que debe haber una buena sintonía entre la parroquia y la cofradía, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que esa es la cuestión. Tenéis que tener en cuenta que a lo largo de la historia las cofradías se han ocupado y preocupado del mantenimiento de las imágenes, incluso de la compra de las imágenes, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que ahora, aunque efectivamente es un patrimonio de la Iglesia, un patrimonio de todos, por tanto, ¿verdad? Pues yo creo que sí que tenéis un trabajo importante de seguimiento, ¿no? De seguimiento de las imágenes, de seguimiento de que, pues claro, las procesiones siempre se sufre las imágenes, puesto que hay movimiento, sí. Hay para allá, para acá, y que sí que sería bueno que las cofradías asumieran por lo menos ese rigor, ¿no? De decir, oye, mira, que ha salido una grieta, sobre todo las imágenes que tenemos de 1907, ¿verdad? Que hay varios pasos de cuando el obispo Miranda, esas que son como costillas de madera y tal, que sufren un poco más que quizá las otras, ¿no? Pero que sí que sería bueno ese trabajo vuestro, sí. de seguimiento.
Como te digo, eso está totalmente estudiado. Por ejemplo, San Millán este año va a sacar dos pasos, o sea, dos soportes, lo que es el soporte totalmente remodelado, uh-huh. de tal manera que tiene una suspensión especial porque las imágenes sufren mucho con el adoquinado, y esas imágenes ya se han adecuado, ha habido unos ingenieros que han hecho un diseño para que la imagen no sufra en el aspecto lo que es la madera. Entonces, o sea, todo eso se tiene en cuenta, las manipulaciones, siempre con guantes, no tocar las imágenes, o sea, todo eso está perfecto. Ya digo, el problema surge siempre con el tema de la lluvia. Lloverá, no lloverá, es el 90% de que llueva, pero en estos momentos no llueve. ¿Qué hacemos? ¿Salimos, no salimos? Ese es el tema, y es muy difícil.
De maneras, se ha firmado este año por parte de la Junta de Cofradías y todas las cofradías un protocolo de actuación en inclemencias meteorológicas. Ahí sí que se han implicado las cofradías. Aquí ya no es la decisión de juntarnos 5 minutos antes en la sacristía de la catedral y decir, salimos o no salimos. Aquí sabemos lo que tenemos que hacer ya. Los pasos a seguir, si decidimos no salir, o los pasos a seguir, si decidimos salir, o que ya estamos en la calle y pues nos empieza a caer la lluvia. O sea, está escrito y está refrendado por todas las cofradías. Todos han cogido la responsabilidad esa. No decimos, yo salgo, no. Aquí ahora todas las cofradías, la decisión es general para todos.
Me parece una idea muy acertada.
Y se ha aprobado este año por parte de ellos.
Bueno, esperemos que no llueva y así no tenemos que tener
ojalá,
este problema. De todas formas, sí que me gustaría, para que fuéramos finalizando ya, que cada uno de vosotros pues me dijerais algún aspecto de esta Semana Santa de Segovia, que la hace diferente de otras y que, bueno, pues desde aquí animarais, ¿no?, a participar en ella, ¿no?
Segovia ya de por sí es un marco incomparable con otras ciudades para ya a nivel de muchos aspectos, pero en el caso de la Semana Santa para procesionar las imágenes por el casco histórico, por los pies del acueducto, y una cosa que se nos había olvidado y es tremendamente importante, que es el Vía Crucis de los Carmelitas. Es impresionante la cantidad de gente que asiste allí, más de 1.500 personas por las huertas de los Carmelitas en silencio. Es digno de estar allí y presenciarlo. Y es el caso que es el punto, a lo mejor, de más recogimiento de la Semana Santa de Segovia.
Pues yo, en la misma línea que Miguel, creo que lo que caracteriza a estas procesiones es que tiene un sentido religioso muy hondo, que se nota en todos los segovianos cuando contemplan sus imágenes. Que se le ve, pues, que incluso les dicen oraciones y súplicas, se les nota, ¿no? Con qué devoción miran sus imágenes, el silencio, el recogimiento, a lo que acompaña una ciudad preciosa como la nuestra, que, como digo en mi pregón, se convierte en algo secundario, ¿no? O sea, que es un escenario en el cual, pues, la Iglesia sale a la calle y creo que ese es el factor así más significativo para mí.
Sí, no hay que olvidar también, claro, hemos hablado de procesiones, pero que lógicamente la Semana Santa son los actos religiosos, ¿verdad, Juan? Es decir, la asistencia a los cultos y luego a la procesión, ¿eh? Sí. Que aunque hemos hablado mucho de procesiones, pero es verdad que desde la misa crismal del lunes santo, ¿verdad?, pasando por los oficios de jueves, viernes santo y, por supuesto, domingo de resurrección, claro.
En ese sentido también quiero resaltar, ¿no?, que incluso el día de viernes santo, en la visita al Santísimo, en todos los monumentos, mucha gente que a lo mejor no visita con frecuencia la iglesia, sin embargo esos días todos los monumentos del Santísimo están llenos de gente entrando y saliendo constantemente, ¿no? Lo cual también indica ese fervor.
Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Emilio. José María, tú te quedas aquí con nosotros. Termino con unas palabras de tu pregón. La pasión de Jesús es una incitación a salir de las catacumbas y una apuesta por la fortaleza para vencer a aquellos que desean vernos cohibidos y cobardes, negando o siquiera ocultando una fe que nos dignifica. Bueno, pues no deja de ser un testimonio religioso ante nuestro mundo todo lo que se tiene, ¿no?, y se celebra en esta Semana Santa. Muchas gracias y que tengamos buena Semana Santa.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Damos paso ahora a nuestro obispo, don Ángel Rubio. Esta semana, en su carta pastoral, trata precisamente sobre la Semana Santa. Hemos entresacado el texto que hace referencia al Triduo Pascual.
Jueves Santo es el día del amor más grande, es el día del amor fraterno, porque hoy empezamos a ser todos hermanos de verdad. Antes de que Judas quisiera entregarle a las autoridades, Cristo se entregó voluntariamente a todos nosotros. Jesús entrega su vida porque quiere. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Nadie fuerza al sol a entregar su luz y energía. Viernes Santo. En la liturgia de la tarde de Viernes Santo se celebra el triunfo de la cruz. La cruz es mostrada a la asamblea con solemnidad y todos se acercan para adorarla y besar, como queriendo beber la vida que brota del crucificado. La noche del Viernes Santo, la ciudad de Segovia escribe un capítulo importante de su piedad popular. No hay nada más atrayente de que dejarse atrapar por su garra simbólica y seguir de cerca el paso lento por las calles y plazas, con un acervo extenso y rico de sus imágenes, acompañadas por los cofrades. Sábado Santo, la Iglesia celebra la Vigilia Pascual. Todo sucede en esta noche, todo nos pertenece, el tiempo, el espacio, la vida y la muerte. Pero nosotros pertenecemos a Cristo, y este es Dios. Aceptada esta confesión y fe que ha transformado el mundo, podemos seguir con la luz, con la historia, con el rito litúrgico, pues aunque estemos cansados por la debilidad de nuestro cuerpo, la alegría de la vida explota en el rostro de agradecimiento por la gracia que viene de Cristo nuestro Señor. El cirio pascual ilumina toda nuestra vida y nos llevamos la alegría del triunfo de Cristo y la gracia de haber resucitado con Él. En cada misa y cada domingo recordaremos, haremos presente de nuevo la gran Pascua de la Resurrección.
Un acto singular dentro de la Semana Santa, que no es muy conocido, lamentablemente, por la mayoría de los cristianos, es la misa crismal. Para hablarnos de ella tenemos al otro lado del teléfono a don Ángel García Rivilla, vicario para el clero y deán de la Santa Iglesia Catedral de Segovia. Don Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Gracias por atendernos. Antes de nada, ¿en qué consiste la misa crismal y qué tiene de especial?
Vamos a ver, la misa crismal se debería celebrar el Jueves Santo, pero en nuestra diócesis, por razones pastorales, se celebra el lunes. ¿Qué es lo que tiene de especial? Precisamente es una Eucaristía presidida por el obispo, tiene que presidir un obispo, donde en este caso es toda la comunidad diocesana en torno a su padre y pastor, se consagra el santo crisma, que se emplea para el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, y se bendice el óleo de los enfermos y el óleo de los que van a ser bautizados, llamados los catecúmenos. Debe ser una Eucaristía, debería ser donde toda la diócesis participara. Sabemos que la hora a las 11:30 no es muy buena para todos, pero es una invitación a unirnos, obispo, sacerdotes, es decir, el obispo y su presbiterio, sacerdotes religiosos, religiosas y todos los fieles que puedan asistir. Es una Eucaristía de acción de gracias, porque a través de los santos óleos, como dice la gente sencilla, del crisma, del óleo de los enfermos, pasa la gracia, llega la gracia a nuestras personas. ¿Y qué tiene de especial? Pues también en esta Eucaristía, siempre los sacerdotes llevamos bastantes años que hacemos un gesto de caridad o solidaridad cristiana, de caridad presbiteral. Se invita a las personas que participan a colaborar. Este año, ¿cuál es el objetivo y destino? Esas familias sirias tan perseguidas y que tienen que buscar refugio, en este caso en el Líbano o sobre todo en Jordania.
Muchas gracias, Ángel, por atraernos esta noticia sobre la misa crismal, a la que desde aquí también invitamos a todos los fieles que quieran tomar parte
el
en ella.
El
lunes santo a las 11:30 en la catedral.
En la capilla del Santísimo Sacramento, donde no hace tanto frío.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Muchas gracias.
Como cada día, cerramos el espejo de la Iglesia en Segovia con la agenda diocesana.
Esta tarde, el obispo, dentro de la visita pastoral al arciprestazgo de Pedraza Sepúlveda, visitará las parroquias de La Velilla, Arahuetes y Pajares de Pedraza.
Mañana, sábado, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, tendrá lugar el encuentro diocesano de jóvenes en Sancho Nuño.
También mañana, sábado, a las 7 de la tarde, en la Catedral, tendrá lugar el concierto Via Crucis, organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que contará con la presencia del coro de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo recaudado se destinará a la ayuda a las familias sirias refugiadas en Jordania.
Mañana día 12 se reabre el culto a la iglesia de San Boal, después de estar cerrada más de 10 años por obras. El obispo Ángel Rubio presidirá la Eucaristía y consagrará el nuevo altar de piedra. También la iglesia de Nava de la Asunción, finalizadas las obras de mejora acometidas en el templo, acoge la celebración de la Eucaristía, presidida por el vicario general de la diócesis, Andrés de la Calle.
El domingo 13 de abril es Domingo de Ramos. A las 12 horas, bendición de ramos en la iglesia de San Miguel, procesión y Eucaristía en la catedral, presidida por el obispo de Segovia, don Ángel Rubio. Por la tarde, oración misionera mensual a las 19.45 horas en las Madres Dominicas.
El lunes, como hemos escuchado, a las 11 y media se celebra la misa crismal en la catedral.
El jueves santo, día del amor fraterno, el obispo presidirá la misa de la cena del Señor en la catedral a las 7 de la tarde. Durante la misma, lavará los pies de 12 ancianos procedentes de la residencia de Cáritas y de las Hermanitas de los Pobres.
El viernes 18 de abril, Viernes Santo, nuestro obispo, don Ángel Rubio, cumple 75 años. Desde aquí nuestra felicitación.
El sábado, en la vigilia pascual de la catedral presidida por el obispo, 4 adultos recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía.
Hasta aquí la agenda diocesana de esta semana. Pueden ampliar toda esta información en la página web del obispado, obispadodesegovia.es o en sus parroquias. Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia en Segovia, uno de los programas elaborados por el Secretariado de Comunicación Social del Obispado. Gracias por habernos acompañado y esperamos contar con todos ustedes la próxima semana. Paz y bien.